viernes en la noche.
Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al umbral. Esta semana parece que el tema es las ruedas, ¿no? Ineludible. Digo ineludible y ya me meto en una cuestión medular, que es cómo encaramos lo que viene hacia nosotros. Hacemos de cuenta que no existe. Acá, en este espacio, solemos tener una postura semejante con respecto a la agenda actual, ¿cierto? Por ejemplo, lo que está aconteciendo ahora con los gremios de los fabricantes de neumáticos. Pero decía, acá somos medios expertos en esquivar los titulares de la agenda, meternos con otras cuestiones que quizás están un poquito más relegadas y que en última instancia funcionan a veces como simbolismos de lo que después vemos ahí en la tapa del diario. Sí, a eso le ponemos voz acá. Pero en consonancia con esto de lo ineludible, el meteorito que se acerca a la Tierra, claro, la Tierra no lo puede esquivar. Entonces, toma una tesitura de ir al choque para que lo que se aproxima hacia nosotros cambie de rumbo. Hay una metáfora, sí. Una metáfora o un escenario sugerido y diferentes posibilidades, ¿no? O sea, la vida me trae algo. Muchas veces esos hechos me vienen de sorpresa. El meteorito colisiona y no tuve oportunidad de preverlo, de cambiar de rumbo yo o hacerlo cambiar a él, etc. Otras veces sí puedo anticipar que algo contundente se aproxima y tomar decisiones para el caso. Quizá ahí entonces la cuestión sería estar atento, pero una atención sin tensión, ¿no? De hecho, atento no significa sin tensión. Bien, tarea para los buscadores de Google en este momento. Como sea, prestando atención a que nos movemos en una órbita donde convergen simultáneamente, más allá de lo que nosotros podamos prever, muchas cosas, y que vamos ahí como una navecita por el espacio. Algunos son casi expertos autitos chocadores. Otros, magos que nunca están en las situaciones de conflicto. Hay un conflicto y los tipos desaparecen. ¿Con cuál nos sentimos más representados, no? Porque claro, por lo general el que choca con las personas o con las situaciones conflictivas no siente que él va buscando chocar, sino que todo se le viene encima siempre. Se anda ahí peleando con la vida. El otro seguro que sí actúa de una manera más astuta, previendo y sabiendo que si va para ese lugar, si habla de tal tema, va a friccionar, entonces mejor no acercarse a zonas ríspidas. Hay toda una decisión ahí de comandante hacia dónde llevamos nuestra nave, ¿no? Seguro hay muchos más matices que este mero blanco y negro que tracé. Me explico brevemente por si algún trasnochado, como yo mismo lo he sido, ni se enteró de una de esas noticias de color, que es que esta semana no un meteorito, sino un asteroide fue desviado de su curso por una nave enviada por la NASA hace 10 meses. Mirá si no se anticiparon los de la NASA. Mandaron una navecita, no iba ningún Bruce Willis tripulándola, a modo de ensayo, porque aparentemente el asteroide no era tan peligroso, pero sí los científicos anticipan que puede haber en algún momento, de acá, dentro de 100 años por lo menos, alguno un poco más contundente. Entonces, a modo de ensayo, mandaron una nave a colisionar y desviar el rumbo. Y como acá en el umbral poco tenemos para decir acerca del paro de fabricantes de neumáticos y de los problemas que hay con las figuritas, a modo de juego entonces, Es casi como si armáramos una constelación, ¿no? Ahora que está un poco en boga el tema de las constelaciones, hasta hay una serie en Netflix que habla de las constelaciones. Cada cual elija el rol que le gusta, el del asteroide que va a chocar contra todos, el del que no quiere ser chocado, el de que intercede para desviar el rumbo del conflictivo que se nos acerca, y a modo de juego, ¿no? Y a modo también, digamos, de traspolación, es decir, de ubicar situaciones en la vida que nos sean conflictivas como una roca que nos viene a despedazar todo, o como algo frágil que no quiere ser destruido. Recién decía yo, ¿no? A veces uno construye un pequeño castillito de arena en torno a lo que creemos y está ahí como cuidándolo, que no venga alguien a pisotearlo, con otras miradas, con otras posiciones. Presten atención, pasa más a menudo de lo que creemos. Hoy es viernes 30 de septiembre, último día de septiembre. ¿Quién se lo puede creer ya que esto está pasando? Octubre es la antesala del fin de semana del año, casi, ¿no? Sí, es como un jueves a la nochecita. Bueno, algo así. Si tienen ganas de sumarse un poco a esta atmósfera lúdica, mi nombre es Claudio Pérez. Este espacio se llama El Umbral. Sean bienvenidos.
It was a large room full of people, all kinds. And they had all arrived at the same building at more or less the same time. And they were all free. And they were all asking themselves the same question. What is behind that curtain?
Esta es la cantante estadounidense Laurie Anderson haciendo un tema que se llama Born Never Asked. Y esas voces que se escuchaban al principio eran un montón de personas en un salón preguntándose qué hay del otro lado de la cortina. Tengo que recalcular lo que dije acerca de la atención hace unos minutos. Dije que atención quizás significaba sin tensión, pero no es así. Puse el buscador de Google y atender es attendere, tender hacia. Bien, Claudio, rectificaste tu camino, si no te ibas a ir, quién sabe por qué caminos de conclusiones equivocadas. Thank you. Bien, yo recién estaba hablando de las constelaciones. Le voy a preguntar a Andrea Montoni, que está del otro lado. ¿Cómo andás, André?
Hola, ¿qué tal?
¿Viste la serie? Gracias. ¿Viste la serie de Netflix de las constelaciones, que ahora está como en boca de algunos?
No.
Bueno, nada, hay una serie. No, me parece novedoso e interesante que aparezca en una plataforma pop, ¿no es cierto? Un tema que es medio así como esotérico, ¿no es cierto? Como el de las constelaciones familiares. Y yo recién jugaba un poco hablando, les contaba a los oyentes, porque yo mismo esta semana casi ni me había enterado de la noticia del asteroide que fue desviado por la navecita de la NASA y qué sé yo. Y con este juego que hacemos siempre acá en el umbral lo traía un poco a nuestra cotidianeidad y armaba esta casi juego de mesa con las constelaciones, ¿no? Hay una persona que es disruptiva y que va hacia ciertas situaciones y rompe todo, ¿viste? Que está esperando, incluso parando la oreja a ver de qué están hablando, y va con sus opiniones o con su sola presencia, casi como un meteorito para destruir. Entonces, y hay otros que a lo mejor, ¿viste? Cada cual de ver de qué está más cerca, del que esquiva, ¿viste? Estar atento ahí, prestando atención a ver quién viene, quién se aproxima a destruir, entonces desaparezco de esa situación. No sé, seguramente en ese juego de roles, no porque lo queramos así, sino porque a veces percibimos que la vida se nos presenta de esa manera, nos toca ser, en este esquema puede ser el chocado, el que choca o el que intercede para que no haya las menos víctimas posibles. O sea, la navecita de la NASA que va y le dice al otro, no, anda un poquito para allá, que qué sé yo, y evita el conflicto. ¿Vos de cuál te sentís más cerca?
Y yo me siento más cerca del que evita el conflicto.
Ah, ok, del mediador. El mediador.
Y no me gusta chocar, pero también yo a veces me doy cuenta que puedo ser un meteorito o un asteroide, bien, si no me controlo.
Bueno, viste, porque a lo mejor uno a veces se construye una imagen de sí mismo, pero a lo mejor no sé, imagínate en tu familia, quizá vos sos el meteorito, ¿viste?
Claro, sí, totalmente. Y a veces uno mismo no se percibe así.
Totalmente,
¿no?
Claro.
Hasta que tantos choques demuestran que, bueno, que algo hay que cambiar en uno. No, a veces sí, las situaciones o internamente, ¿no? Uno a veces no se siente bien y, bueno, a ver con qué estoy chocando, qué estoy repitiendo. Si quiero como ir por otro lado, tener otro estado anímico o otra vía diferente, bueno, a ver qué puedo cambiar en mi actitud, en mi forma de pensar, en mi forma de accionar, para que entre algo nuevo, ¿no? Algo nuevo que sea más armonioso, no sé.
En este juego que estamos haciendo se me ocurre que, bien lo preambulaste vos, que el cambio, que es lo nuevo a veces que viene en nuestras vidas, quizá muchas veces lo vivamos como un meteorito que estamos intentando esquivar, porque va a romper el mundo viejo. Imagínate que dilatamos ciertas decisiones en nuestra vida porque son una crisis dolorosa que no queremos transitar, aunque a veces sabemos que se terminó, ¿no es cierto? Es como que construyó Noé el arca, pero está rezando que no se largue a llover. Y es decir, ya está, listo. Ahora lo único que necesitamos es que se inunde el viejo mundo y partir hacia un rumbo nuevo. Y a veces a lo mejor nos pasa esto, ¿no? Como que estamos en situaciones, qué sé yo, que tenés que cambiar de trabajo porque ya no o de relación, no da para más. Pero sin embargo, sí, el momento de tomar la decisión se vivencia como esto, ¿no? Esquivar el meteorito, ponele.
Sí, sabés que quería compartir, hay un libro que se llama El desarrollo de la luz, que lo escribió Rodney Collin, un autor británico, escritor, periodista, que perteneció a la Escuela de Cuarto Camino, y él ahí desarrolla distintas teorías cosmológicas sobre la vida animal, los planetas, sobre el ser humano, sobre el cuerpo. Bueno, es un bastante complejo, pero en su última parte, o sea, el último párrafo del libro, dice algo muy interesante que, bueno, que viene al caso de lo que vos decís, y quería leerles esa partecita. Muerte y transformación son el destino inmodificable y no escogido del hombre. Todo lo que puede cambiar y escoger es la conciencia. pero cambiar esta es cambiarlo todo. El hombre consciente es un espíritu humano, heredero de todas las posibilidades y tareas que contiene el universo. Un hombre consciente es un hombre que ha creado un principio indestructible y permanente de conciencia. O sea, traduciendo de algún modo lo que él quiere decir, es que todos estamos expuestos a estas pequeñas muertes y transformaciones, o bueno, o no también, ¿no? Porque la muerte física existe, pero hay algo interior, hay una esencia que puede ser esencia, conciencia, corazón, intuición, donde él dice que eso nunca muere, ¿no? Y que es como lo más genuino del ser humano.
Muy lindo. Para reflexionar en esta hora, yo me quedo así también un poco masticando y tratando de ver qué eco tiene, ¿no es cierto? El yo temporal, que está constituido por mi historia, digamos, por el que soy hoy, ahora, ¿cuántas veces también se ha roto? ¿Cuántas veces dejé de hacer lo que hacía y que creía que era, que me definía? Y de golpe, o las personas, los amigos que tenía, los círculos que frecuentaba, y cambié, por lo menos en mi vida, 3 o 4 veces he cambiado de skin, ¿viste? Como se dice en las aplicaciones. Y interesante, y sin embargo hay algo que prevalece, ¿no? Se parece un poco a esta imagen que compartimos de vez en cuando acá de Hermann Hesse, con que cuando el Siddhartha cuando era niño y el adulto y el viejo son el mismo, es como el río, que es el mismo en el cauce, en la desembocadura, en los escollos que le toca pasar por su camino, siempre es el mismo, es uno mismo. Como para reflexionar acerca de una esencia de uno que aunque cambie lo externo, nos acompaña siempre.
Claro, sí, porque a veces uno, bueno, en mi caso, ¿no? Siente que, bueno, cambio las circunstancias, y entonces yo voy a cambiar internamente y todo va a ser mejor. Y en realidad las circunstancias pueden cambiar por, no sé, tener un mejor trabajo, pero si yo sigo haciendo lo mismo, pensando de la misma manera, con las mismas trabas mentales que no las puedo superar, por más que cambie de trabajo, de pareja, de país, de casa y lo que sea, toda esa interioridad que está se va a seguir repitiendo.
Claro, entonces, vamos a volver a construir escenarios parecidos.
Claro, entonces esto que dice él, ¿no? La muerte y transformación de pequeñas cosas cotidianas que pasan, al trascender eso, uno se conoce, uno avanza, y esa esencia va cambiando, o se va fortaleciendo, o va saliendo más a la luz. Y entonces, si antes yo decía, no, con esto no puedo, bueno, lo transito, y después puedo decir, ah, sí, con esto puedo, ¿no? Y bueno, eso va generando como una confianza interna de cuando viene una situación que parece que a uno lo va a destruir, uno siente que interiormente hay algo de donde agarrarse para poder transitarlo y pasarlo.
Mira, en este juego que hacemos con la Tierra, el objeto externo que viene a destruirla y el intermediario, también se me aparecen como diferentes roles o diferentes maneras de vivir, ¿no? Eso que viene a nosotros como algo nuevo, el cambio, etc. Una es, sigo para adelante hasta el final, hasta que ya no quede otra y el cambio directamente venga, ¿no es cierto? Que venga el meteorito, destruya todo, total es el destino, ponele. Una especie de vida con anteojeras, y en cierto punto, no sé, se me ocurre que pueda tener una connotación un poco pasiva. Es como decir, bueno, yo voy a seguir por acá y total, yo no puedo gobernar todos los eventos externos. Tiene cierta sabiduría, ¿no? O sea, no puedo estar todo el tiempo esquivando asteroides ni sacrificando, porque mandar una nave costó no sé cuántos cientos de millones de dólares para que... ¿Cuántas puedo evitar? Y bueno, si el destino era que se destruya, en algún momento que se destruya. Pero desde algún lugar hay alguna cuota de pasividad, se me ocurre. ¿Por qué? Porque hay otra acción posible, que es salir al encuentro de lo que viene. Es como decir, voy caminando por la vereda y veo a alguien que me mira desde la vereda de enfrente y como que quiere algo. Bueno, sí, es peligroso, no sé, son las 9 de la noche, yo qué sé. pero ¿qué pasa cuando lo miro de frente y le digo, hola, ¿qué onda? ¿Viste? Cuando salgo al encuentro de eso que puede ser potencialmente una amenaza, o que a veces lo es, un asteroide no es un vecino que pasa por ahí, o bueno, o puede pasar cerquita, ¿por qué no? Como en este caso, ¿no es cierto?, que dicen que no era tan letal, pero cambia mi actitud si lo enfrento. ¿Se entiende un poco lo que digo?
Sí, se entiende perfecto, porque es exponiéndose como uno hace brotar esa esencia, ¿no? O esa intuición, o esa valentía, o esa confianza. Si yo no me expongo, es como que no crezco, ¿no? No crezco. Me parece que para mí tiene que ver con eso.
Bien. Desglosando la tapa de los diarios, pero con una lectura esotérica, se puede llamar esta sección,
sí.
O, más que esta sección, creo que este espacio que cultivamos acá todos los viernes. Gracias, Andrea, del otro lado, por hacerte un ratito. Llévate todas estas reflexiones a tu dormir, a tu sueño, y que afloren como con vigor para los próximos días.
Gracias, Clau, y bueno, un abrazo a la distancia a todos los oyentes que con tanto cariño nos acompañan.
Gracias, Andrea. Andrea Montoni estuvo acá en El Umbral.
Los viernes a las 22. Los esperamos para cruzar juntos El Umbral con Claudio Pérez. Por Cultura 97.9.
Yeah.
Bien, se aproxima un cuerpo celeste peligrosamente, aún no puedo distinguir de qué se trata, ¿no es cierto? Si es fuego amigo. Sebastián Díaz, ¿cómo estás del otro lado? Bienvenido.
Buenas noches, Claudio. Buenas noches a todos los oyentes del Umbral. Un placer, como siempre, pasar por acá en esta indefinición de cuerpo celeste.
En esta convergencia en la que nos movemos todo el tiempo ignorando, pero mirá qué loco, por suerte, aunque algunos ya en esta ciencia ficción, que la vida siempre le gana a la ciencia ficción, algunos ya se instalan chips con ubicadores y con qué sé yo, con GPS, no necesitamos, digamos, de este tipo de tecnología para no colisionar. Por lo menos físicamente, ¿no es cierto? Los semáforos, bueno, con los autos nos dicen ahora vos sí, ahora vos no, pero en la vida apelamos a un código más interno para no chocar unos con otros. Así todo, a veces nos estrellamos. ¿Cómo te va vos con eso? Antes estábamos jugando con esto de las constelaciones y el juego de los roles, ¿no es cierto? ¿Vos cómo te percibís? ¿Como un tipo al que se le vienen todas las desgracias encima? O sentís que a veces llegás a un lugar y sos el que viene y es disruptivo? Ya acá te hemos presentado un poco así, ¿no es cierto? Y dice algo que los demás no tienen ganas de escuchar. Desde ese punto serías algo así como un asteroide.
A ver, hay varias cosas. Desde el plano personal, ¿sí? Porque juntaste varias aristas.
Sí. Perdóname esa tendencia que tengo.
Hacer total, ¿no? Bueno, no está mal. Desde el plano personal, estamos viviendo, bueno, unos momentos. Soy autorreferencial unos segundos nada más. Estamos viviendo momentos de tensión, ¿no? Donde parece que todo es. El otro día escuché esta frase y me gustó. Estamos viviendo en una excesiva literalidad. Entonces, eso a veces provoca choques innecesarios. Y ahí es donde surge algo que creo que subrayamos y destacamos en el umbral, en las charlas que tenemos, que parece que cuando que en el choque, sobre todo personal, de estos tiempos, se deja de lado, que es el otro, ¿no? La empatía. Cierro con esto lo personal. Creo que esta excesiva literalidad suspende en cada uno de nosotros que en última instancia para vivir necesitamos convivir. No es uno o el otro, no es yo o el otro, sino es él y yo, ella y yo, etcétera, nosotros y ellos. Y a veces en esta literalidad se pierde ese nexo y por eso hay tantos choques, ¿no? Yo generalmente en lo personal trato de no dar batallas que a mí me parecen innecesarias. ¿No? Es un momento de la vida quizá de uno donde uno está un poco más elusivo al choque frontal, digamos. Pero a veces uno no lo puede evitar. Digo, tu metáfora es, bueno, ¿qué pasa cuando no puedes evitar ese choque? ¿Qué pasa cuando uno mismo es el choque? Y ahí volvemos a
sí, o como vos decías, en este juego de que es como la totalidad, uno va cambiando, igual que nos vamos uh-huh. moviendo, ¿viste? Con los días de la semana, los planetas, etcétera. A veces te toca ser un mediador, por ejemplo, para que dos cuerpos no colisionen, dos ideas, dos seres no colisionen, y tenés que desviarla por algún lado, hablar de otra cosa. Ahí está la navecita claro. de la NASA, ¿no?
Pero ahí está el tema. Yo creo que a veces las colisiones son fundamentales.
Claro, claro.
En lo interpersonal.
Y a veces
ahora,
no.
¿Cuándo?
Y a veces no, pero el discriminar
claro, pero
eso.
No. Estaba pensando en eso. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Cuando todo lo tiñe la emoción, uh-huh. ¿no? Cuando yo creo, quiero colisionar con el otro para tratar de transformarlo desde un lugar un poco más empático, es probable que el otro, más allá de que tenga sus ideas, y si tiene un espacio, pueda escucharme. Y puede ser una colisión, pero es una colisión transformadora. Lo otro es un desastre. Cuando nos chocamos con dos personas enojadas, no hay manera, digamos, ahí sí es la ley del asteroide más grande, ¿no? Uh-huh, destroza a quién. Entonces, creo que por ahí en el umbral siempre le tratamos de buscar una vueltita un poco más que tiene que ver con la totalidad, ¿no? Y sería bueno que nos choquemos todas las veces que queramos y que podamos, que seamos el asteroide para el otro o para la otra, pero tratemos de buscar que no sea una destrucción total, ¿no?
Claro, y hace un ratito hablábamos acá con Andrea que uno, a lo largo de su historia, en verdad siempre, digamos, la personalidad de uno se embiste de ciertas preferencias, de ideologías, ¿no es cierto? Y se embiste, digo, se embandera. O sea, la idea que uno puede tener acerca de cualquier cosa, de la vida, empecemos por ahí y después lo discriminamos en política, religión, filosofía, uno la hace carne, ¿no es cierto? Y siente que cuando se está hablando de River Boca, están hablando de mí, lo personaliza. Entonces no podemos separar y discutir acerca de cualquier tipo de idea. Y estamos como hipersensibles, que es esto lo que vos decís, ¿no es cierto? Cada uno dice algo y ya enseguida como que saltamos como leche hervida porque están hablando de algo muy íntimo, muy propio, que es mi manera de creer o de pensar la vida. Con esa hipersensibilidad quizás nos estamos moviendo en esta época y por eso estamos tan así reactivos, qué sé yo. Y lo cierto es que yo pensaba, cuando uno se mira a sí mismo, uno ha cambiado de pieles en la vida, no que panquequeemos, ¿no? Pero sí que necesariamente, y bueno, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno. Porque el profundizar acerca de uno mismo y de las relaciones y de la vida te hace también, a veces, qué sé yo, se te va corriendo el horizonte, lo vas pensando de otra manera. Pero no lo tomás todo tan como personal, podría ser. Algunos sí lo toman todo tan personal y se hunden con el barco como un capitán, ¿no es cierto? Antes que dar el brazo a torcer. Y ahí es cuando nos cuesta entender esto, no sé, llamalo como quieras.
Sí, bueno, pero es. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el paso de la vida hace que uno empiece a tener, si es que está con atención, diferentes puntos de perspectiva. ¿Sí? Una mirada más 360, digamos. Y generalmente en la juventud uno mira hacia la baldosa elegida y le da con todo, ¿no? Eso es beneficioso para algunas cosas, digo, para alcanzar ciertos objetivos, cierta fuerza de voluntad que está tan en boga ahora, esto de todo lo puedo. Pero después la vida va ordenando y va puliendo esas aristas. Y creo que lo que va quedando es esto, ¿no? Es una mirada con un poco más de perspectiva, insisto con la palabra, un poco más totalizadora.
Qué bueno que lo dijiste, porque te iba a interrumpir, y ya te interrumpí de paso, para recalcarlo, ¿no es cierto? Porque la perspectiva lo que nos hace es salirnos de nosotros mismos. Y que claro. Es un ejercicio que como especie somos los únicos agraciados de poder hacerlo, creo, ¿no es cierto? Salirte de vos y tratar de pensar como pensaría el otro, que fue criado de una manera distinta, que fue educado de una manera distinta, que le tocó nacer con otro contexto. Es un ejercicio de la mente, de vuelo mental, que uno puede hacer a veces, esto de ponerse en los zapatos del otro, o por lo menos de salirse de los propios, ¿no es cierto? De que no es el único punto de vista que se puede tener acerca de las cosas, que a veces te tira como una especie de visión panorámica de que también la realidad es algo más como ya lo han contado tantas, no sé, tantos cuentitos, algo más magnánimo, más grande, que no alcanza con una sola mirada, ¿no es cierto? Que hace falta expandirse mucho para tratar de tener apenas un atisbo de esa totalidad, que por supuesto es inabarcable para nosotros como humanos, pero en el ejercicio ya hay como un gesto anímico, ¿no es cierto? Uno puede estar cerrado con las anteojeras, decíamos antes, o abierto a una posibilidad todavía no descubierta y que puede, me la puede traer la voz del que tengo enfrente.
Claro, pero para eso hay que estar atento y hay que estar... a ver, volvamos al simbolismo del asteroide.
Sí.
Cambiale asteroide y son dos personas. ¿Qué es lo que hace que la posibilidad de transformación? Que los dos se den cuenta que son humanos, ¿no? Si los dos siguen derecho como asteroides, se van a chocar y bueno, va a suceder lo que la física demanda, ¿no? El más grande por ahí se come al pequeño, etcétera, lo destroza o al revés, lo que fuere. Ahora, ¿dónde está el punto de inflexión? El punto de inflexión es justamente eso, nuevamente, la convivencia, es encontrar la humanidad que hay dentro de nosotros y hacer algo antes del choque, ¿no? Para tratar de vivir un poco más en común unión. Digo, yo sigo resaltando esto porque me parece... Escuché esa frase el otro día y me pareció que describía... No sé si desgraciadamente, me sale desgraciadamente, por eso lo digo, lo quise atenuar, pero estamos casi muertos de literalidad. Entonces, tenemos que volver un poco más a esa empatía, a esa convivencia. Y en última instancia, nuestras ideas no son tan importantes como para tener que esgrimir una bandera. Digo, uno puede decir su opinión y no necesariamente tratar de vencer todo el tiempo, ¿no? Digo, me parece que casi un poco el rol de estos tiempos es todo el tiempo tener razón. Y eso lo hablábamos, por ahí es una consecuencia de la excesiva... como esta amplificación de voces que dan las redes sociales.
Claro.
No porque esté mal, sino porque, bueno, por ahí quizá es... No todos los que están hablando están diciendo algo interesante, no todos están diciendo la verdad, ¿no? El problema es quizá cuando cada uno de nosotros creemos que hablamos desde la verdad. Bueno, hay otros puntos de vista, es necesario la convivencia, es necesario escuchar al otro y es necesario perdonar, vamos.
Hay dos líneas que tengo ganas de explorar contigo. Una es esta semana, cuando me enteré la noticia esta del asteroide y qué sé yo, que fue acá en la radio, dos periodistas, dos chicas, Soledad Vallejos y Evangelina Imitian, hacían el chiste de, citando una película del 2000 y piquito, llamada Destino Final, que era un grupo de adolescentes que se salvaba de tomar un vuelo en el cual iban a morir y a partir de ahí la muerte los perseguía, ¿no? Entonces, como juego, esquivar el asteroide quizá no hace más que postergar lo inevitable, que es lo que tenía que llegar a tu vida, va a llegar de cualquier manera. O sea, eso es una puertita. Ahora entramos, ¿eh? La otra también viene a través del cine y de más o menos contemporánea por esa, no me acuerdo bien, lo tengo que googlear, pero sí lo tengo fijo que es una peli de Lars von Trier que se llama Melancolía y que también es un planeta que se acerca peligrosamente a la Tierra y los científicos, está ahí, me acuerdo, Kiefer Sutherland, muy, muy tranquilos en todos sus cálculos, que no pasa nada, que qué sé yo, y en algún momento se le rompe todo, los esquemas, y bueno, nada, cuando se da cuenta que es inevitable de que vamos a morir, de hecho es una película de Lars von Trier, o sea que muere la humanidad, desaparece, pero lo interesante... Claro,
termina como tiene que terminar.
Claro, ver cómo colapsa, ¿no? Cómo colapsamos cuando el sistema de creencias, como vos lo has citado tantas veces, se nos cae al suelo y no la podemos levantar de ninguna manera. Así que esas dos vías te invito a investigar. La primera, postergar lo inevitable. ¿Qué hacemos? Ya hace un ratito lo charlamos con Andrea. ¿Seguimos como un caballo para adelante y que venga lo que tenga que venir? ¿O lo procrastinamos indefinidamente? Cualquier decisión que tengamos que hacer, ¿eh? Separarnos, cambiar de trabajo, mudarnos, no sé, sacar los dólares.
bueno, no voy a hablar de las cosas mundanas porque tiene que ver mucho con las decisiones de cada uno, pero sí, como siempre, desde una perspectiva. Y bueno, quizá eso, a ver, es algo que viene haciendo la humanidad desde que es humanidad, ¿no? tratar de escapar del destino final. Y con eso construye un sentido, sea la ciencia, sea la religión, vamos, lo que tenemos hoy, nuestra vida cotidiana. Cuando rascamos un poco la cáscara, ¿de qué se trata todo sino de eludir el destino final? Que sabemos que va a llegar inexorablemente. Pero bueno, somos capaces de ser esquivos y sobre todo de suspender esa noticia que ya sabemos que va a ser así. Yo creo que parte de lo cómico de la vida, ojalá a veces la podamos tomar con un poco más de hilaridad.
Trágico.
Es justamente eso, ¿no? A pesar de saber eso, bueno, vivimos como si fuéramos inmortales. A mí a veces me deja perplejo, ¿no? Que es muy beneficioso para muchas cosas. Y por otro lado decís, pero este minuto que pasó hablando con Claudio Pérez y sus oyentes no vuelve. Y no sabemos si en última instancia quien te habla va a estar la próxima vez. Pero lo suspendemos, nos reímos, lo suspendemos, somos elusivos con eso. Ahora bien, con otras cosas más importantes ya tiene que ver con, digo, más personales, a eso me refería, que a uno lo mueven y todo lo demás, lo hemos hablado acá más de una vez, ¿no? Depende mucho de la maduración interna de cada uno, porque a veces la vida nos pone en una encrucijada y ni así podemos tomar la decisión que tenemos que tomar. Entonces, digo, tiene que ver mucho con las naturalezas de las personas.
Mira, un poco se asocia con esto, con el rol que le tocaba hacer a Kiefer Sutherland, que era un astrónomo o algo así, y que, claro, no daba el brazo a torcer, aunque ya veía que el Titanic se estaba hundiendo. Bueno, al final sí, en el último momento, no voy a spoilear el final, pero toma una decisión drástica, pero que también tiene que ver con no dar el brazo a torcer, ¿no es cierto? Se mata, básicamente.
Sí, bueno, no iba a spoilearlo. Ahora me iba a meter con la segunda cita, que sí, es esta, que bien la introdujiste.
Estoy muy ansioso.
Sí. No, pero a ver, también lo hemos hablado acá. Parece todo reiterativo, circular.
Es circular, esa es la palabra.
¿Qué sucede cuando en todo lo que vos creíste ya no tenés herramientas para fabricar un sentido? ¿No? Digo, si esta persona estaba, no sé, con la ciencia, etcétera. Bueno, hay un momento cuando sabés que vas a morir, que eso también nos hace humanos, y es entender un poco el proceso de la humanidad. Se pone a rezar, hermano. Sí, digo, ¿entendés? Digo, cuando estamos en la intemperie, en el descampado, no tenés a mano la curita, no tenés a mano la pastilla que te salve, bueno, ahí aparece lo que somos como humanos, tanto de nuestra fragilidad, desde nuestra fragilidad, como quizá desde nuestra potencialidad, pero en última instancia sabemos que estamos a la intemperie y que nos sucede lo mismo que nos sucede cuando estamos ante un paisaje de la naturaleza, inmersos en la naturaleza, sin tanta gente alrededor y sin ser tan mentales. Nos sentimos no solo finitos, sino chiquitos, ¿no? Sí. Es como que se desinflara el globo mental que la cultura infla y la sociedad infla, y ese globo que nosotros cada día intentamos inflar cada vez más, porque bueno, el juego de esta etapa que nos ha tocado vivir como humanidad es saber quién tiene el globo más grande.
Bueno, mira qué frasecita. En la semana recordé una frasecita de Borges que la tenía escrita como un señalador en un libro, que decía algo así, ¿no? Creo que voy a ser bastante literal. Todo se construye sobre la arena, nada sobre la piedra, pero nuestra tarea es construir como si fuera piedra la arena. Bueno, la dejo flotando por ahí.
Si hubieses empezado con esa cita, todo lo que hablamos no...
Y bueno, no por nada lo estoy diciendo acá casi como broche, ¿no? Si tenés algo mejor que decir que Borges,
bueno. No.
Adelante. Pero me gusta cómo suena. Es trágica también, pero es un poco... le pone un moño a lo que vos estabas diciendo. Nuestra tarea es construir como si fuera piedra a la arena, aunque sepas que mañana o que este momento no vuelve atrás, que todo se pierde. La mirada siempre no puede estar puesta en eso, no puede estar puesta en lo que se derrumba, sino siempre en un horizonte, además porque detrás tuyo vienen otras generaciones que la van a seguir pateando para adelante.
Bueno, pero justamente quizá sea el único sentido que podamos encontrar en el sinsentido, ¿no?
Bien, bien. La frase nihilista no podía faltar.
Pero es una frase esperanzadora, digo. En ese sinsentido final de saber que todo es arena, bueno, construir como si fuera sobre piedra es encontrarle un sentido. A eso me refiero. Digo, hacemos eso todo el tiempo con la vida.
Sebastián Díaz, un cuerpo celeste viajando por el espacio, también sumándose acá a esta navecita que es el umbral. Yo muy agradecido de contar contigo.
Un placer como siempre pasar por el umbral. Colisiones para todos y para todas.
Y todes.
Bueno,
gracias.
Cuando se va un amigo, la puerta no queda del todo cerrada. Por ejemplo, me acaba de caer un mensaje mientras escuchábamos música de Andrea Montoni, que había estado leyendo un parrafito elegido de un libro, y con esta línea que me compartió, ya está. Cerramos todo, cerrame la mesa, haceme la cuenta. El libro que estaba leyendo Andrea es de un escritor llamado Durkheim, y dice así: el ser humano, solo exponiéndose a la destrucción, hará brotar en él lo indestructible. Atención, ¿no? Porque ciertas frases pueden ser susceptibles de diferentes interpretaciones. Pero se completa un poco con esto que veníamos hablando con Sebas, ¿no? No yendo caminando mansamente hacia la muerte, no entregando de buena gana todo lo construido, pero sí quizá solo atravesando esos momentos de destrucción podemos llegar a tomar contacto con lo que no se puede destruir. Todos los viernes a las 22 nos encontramos, tenemos una cita acá en el umbral, en Radio Cultura 97.9, en www.fmradiocultura.com.ar. En un ratito ya va a estar subido este programa a la web para escucharlo en el momento que quieras. En las redes nos encuentran como Estás en el Umbral, en Instagram, en Facebook. Nuestros podcasts están subidos en WeTalker.com, que generosamente nos comparte en Spotify y otros canales. Gracias por la compañía. Nos encontramos el próximo viernes. Chao.